Son las 12:45 a través de ABC Radio 760 del cuadrante. Conoce la audiencia el perfil y expresión de cada uno de los nuevos consejeros ante el Instituto Nacional Electoral. Esta tarde con el doctor Hugh Kib Espada Zancona, oriundo del estado de Yucatán, y a propósito del inicio de la jornada electoral que ya toca puerta, me parece será esto a partir del próximo mes de septiembre. Y entre otros casos, ustedes saben, ellos fueron avalados por la Cámara de los Diputados después de pasar diferentes evaluaciones de los representantes populares. Vía telefónica se encuentra en este momento el doctor Hugh Kib Espada Zancona, flamante consejero ante el Instituto Nacional Electoral. Doctor, le agradezco tomar la llamada para ABC Radio 760 del cuadrante y buenas tardes para usted.
Buenas tardes, un gusto estar nuevamente con usted, Federico.
Doctor, preguntarle acerca del inminente inicio del proceso electoral federal 2021, la condición inédita en la que este iniciará, serán sesiones virtuales, hay condiciones para celebrar las últimas dos elecciones de este año en Coahuila y el estado de Hidalgo, y más que pregunta, pues digamos, es todo un planteamiento general. Doctor, adelante, por favor.
Sí, efectivamente, estamos hablando de condiciones extraordinarias en muchos sentidos. Son estamos trabajando en una situación en la que hace un par de años hubiera sido materialmente inimaginable, quizás un año hubiera seguido siendo inimaginable. El primer punto es, hay una serie de cosas que hoy, gracias a la tecnología, se han podido resolver a distancia. La legalidad de los actos, todo eso está resuelto. El problema operativo es una cosa muy diferente. Lo primero que hay que decir es que para junio del año que viene, la mayor parte del país, en la mayor parte del país ha de haber pasado ya completamente la pandemia, aún en el supuesto de que, como parece ser, se una con la influenza estacional. En ese sentido, bueno, habrá que tomar precauciones por las cosas que hay que prevenir después de una epidemia, pero las cosas podrían desarrollarse de manera aproximadamente normal hasta donde podemos prever en este momento. También eso hay que dejarlo muy claro. En un grupo de estados, las previsiones no son tan optimistas. Es decir, sí podría ocurrir que en algunos estados la pandemia nos alcanzara. Y bueno, ¿cómo vamos a actuar allá? Creo que por lo pronto estamos obligados a ver cómo vamos a resolver las elecciones, cómo estamos resolviendo ya las elecciones en Hidalgo y Coahuila, y eso nos va, primero nos obliga a extremar precauciones y tomar medidas realmente eficaces para evitar los contagios, y desde luego será una experiencia que dejará lecciones para lo que pueda tener que hacerse en el 21. En todo caso, lo que creo que la ciudadanía tiene que tener muy claro es que su derecho al voto será rigurosamente respetado por el Instituto Nacional Electoral y que, sin lugar a dudas, en este país va a haber elecciones en la fecha que la Constitución dicta.
Sería el momento, doctor, de pensar en el voto electrónico para con ello pues dar una solución a este problema de la endemia.
Mira, se ha hablado del voto electrónico, algunas personas lo ven como una opción, yo no. La experiencia del voto electrónico, la poca que ha habido en este país, ha sido una experiencia muy mala. Pensemos principalmente en Chiapas, en donde pues fue una elección irregular, se produjeron hechos irregulares que acabaron incluso con sanciones. En el mundo tampoco está muy claro ni hay un consenso sobre los beneficios del voto electrónico. Que en mi opinión, dadas las características de nuestro sistema electoral y nuestra historia electoral, es muy conveniente mantener el voto en boleta de papel. Es algo que a la sociedad le resulta más creíble. Yo creo que con razón, pero se tuvieron no razón, es decir, si solamente fuera un prejuicio, una creencia, que es más confiable el voto en papel que el voto electrónico, La generalidad de esa creencia me parece razón suficiente para preferir el voto de papel. Las elecciones no solo tienen que ser limpias, tienen que parecer limpias. Y eso lo garantiza el voto de papel hoy mucho más que el voto electrónico.
Con relación al padrón electoral 2020-2021, para usted, consejero, ¿cuál sería la fórmula para atraer a un mayor número de electores a las urnas, como fue el caso de la contienda presidencial reciente, 2018, y abatir con ello el abstencionismo?
Bueno, de entrada, el proceso de credencialización ha reiniciado, se hacen citas y esto está avanzando, ¿no? Esto es, el proceso democrático, si bien sufrió retrasos y tropiezos, está en marcha y la ciudadanía, y esto se está publicitando, la ciudadanía ya puede credencializarse otra vez. Este proceso irá mejorando y haciéndose más rápido conforme efectivamente la enfermedad vaya reduciendo su presencia en los distintos puntos del país y se irán tomando medidas para ajustar la operación de credencialización a esto. Por lo demás, creo que, tenemos que asumir una realidad. La elección presidencial es la elección más atractiva para el ciudadano en este país. Eso es un hecho cultural que no me parece que sea del todo adecuado. Creo que habría que poner la misma atención a las elecciones legislativas. Pero bueno, el chiste es que así es. A la gente le interesa hoy mucho más la elección presidencial que cualquier otra elección. Eso nos impone una dificultad como sociedad y como instituto. Creo que es difícil que logremos un nivel de participación como el que se tuvo en la elección presidencial. En todo caso, no hay el entusiasmo, la intensidad preelectoral que se vivía hace 3 años, desde luego. Eso quiere decir que hay que apelar a otros elementos. Hay que apelar más a la razón que a la emoción, lo cual no siempre es fácil. Y, tenemos que entender que lo que vamos a elegir todos los mexicanos es la Cámara de Diputados, la gran representación popular del país, que define muchísimas cosas en relación a cómo se hacen y cómo se dejan de hacer desde el poder y desde el gobierno las distintas acciones que corresponden, ¿no? Es decir, escoger el Congreso es una actividad fundamental en una sociedad democrática. Y nosotros tenemos que procurar que esta idea se entienda y se extienda, iría de esa manera a estimular una participación que, efectivamente, es muy difícil que pueda alcanzar los niveles de participación de la elección presidencial, pero tenemos que trabajar para ello.
Doctor, finalmente, leo con interés algunos de sus apuntes que hablan sobre una oposición en la década de los 80-90 que se encontraba en el clandestinaje, semiclandestinidad, apunta usted, y pasa a la legalidad con ciertas irregularidades en el tránsito entre la Comisión Federal Electoral, en el Instituto, en el INE, en el IFE y ahora INE. ¿Valió la pena a México, independientemente que nos diga qué comisión encabezará usted dentro del INE, ese tránsito a una democracia real? ¿Usted considera que ya transitamos a una democracia real, entre otras cosas?
A ver, ¿valió la pena? Desde luego. Sí, estamos en una democracia real, no en una democracia acabada. Ajá. Es decir, la democracia tiene calidades y a nuestra democracia le hace falta mejorar su calidad en distintos aspectos. Nuestras condiciones mismas, nuestras condiciones socioeconómicas mismas, los niveles de pobreza del país se riñen con una democracia plena. Es decir, mientras la ciudadanía toda no tenga satisfechas sus necesidades básicas, para decirlo con toda claridad, el dinero será siendo factor de adulteración de la voluntad popular. Entonces, a esta democracia le falta mucho por avanzar. Pero desde luego, y eso creo que es algo que comparten muchos, si no todos, los que dimos la lucha en aquellos años. Aclaro, a mí ya no me tocó la semiclandestinidad. Esto fue lo que vivieron quienes estaban en mi partido, vamos, incluso meses antes de que yo ingresara, ¿no? A mí ya me tocó la plena legalidad, yo ya no sufrí las persecuciones que sufrieron otros. Hombre, sufríamos otro tipo de, depresiones y de marginación política y cosas así, pero nada que ver con lo que padecieron quienes efectivamente militaron en la semiclandestinidad, no se diga en la clandestinidad. Pero bueno, el chiste es que han sido de la reforma política al día de hoy 43 años de transformaciones del sistema electoral, y esto, bueno, esto es lo que nos permite hoy elegir realmente a quienes queremos. Eso es lo que ha permitido que haya alternancia en los partidos en el poder, que eso ya sea una normalidad, que para quienes pues hace ya algunos años, como usted y yo, pasamos de los 35, pues sea normal que haya distintos partidos en el gobierno. Para nosotros, pues lo normal era que siempre fuera el mismo partido en todos los gobiernos. Eso cambió y valió la pena.
Agradecer en nombre de ABC Radio, tome en esta ocasión, doctor Ukip Espadas, la llamada para el 760 del cuadrante. Ojalá estas pláticas sean recurrentes y con el ingreso de nuevos consejeros se alimente la expectativa de todos los mexicanos inscritos en el padrón electoral para asistir a las urnas en las elecciones del año 2021.
Pues yo le agradezco mucho, señor Lamont, darme esta oportunidad para dirigirme a su público y pues cumplir así con nuestra obligación de informar de lo que hacemos pues quienes tenemos encomendadas tareas públicas.
Muchas gracias, consejero. Mucho éxito para usted en esta tarea y buenas tardes.
Buenas tardes.
Son las 12:56. Vamos.